negocios. Bien amigos, 9:42, les recuerdo, estamos conversando con Guillermo Larraín y Alejandro Alarcón. Alejandro, tú me comentabas, faltó una variable que es muy importante, la variable inversión en Chile.
Bueno, ¿qué es lo que quieres comentar? Esa fue una nota optimista que dio en el IPOM el Banco Central, porque sitúa el crecimiento para este año 5.5. Yo creo que se quedaron un poco corto, de acuerdo a mis cálculos.
Esos son dos décimas más de la cifra anterior y eso es una subida importante.
Dos décimas más y acuérdate que el último periodo de la presidencia de Chile cayó menos 1.4 la inversión. Entonces es un salto tremendo en inversión y esa es la clave porque para el año 2019 se está pronosticando un crecimiento 6%. Entonces, claro, tenemos un crecimiento en dos años en términos cerrados, yo creo que la inversión va a crecer sobre el 10% en dos años, lo que va a tener efecto sobre el crecimiento de la economía. Por eso que yo digo que el rango que dio en el IPOM el Banco Central está bastante bien. Entre 3.25, que se hace cargo de este tremendo impacto que hablábamos al comienzo de la economía global, ¿no es cierto? Que eso sí nos puede tirar para atrás, pero también, si las circunstancias evolucionan, vamos a ser optimistas, ¿no es cierto? Podríamos llegar a 4% nuevamente.
Oye, les quiero cambiar de tema a un tema más local. Estamos viviendo, local y es global, porque este tema de los ciberataques dirigidos a la banca, a todo el tema de los medios de pago, hemos visto como ya son dos instituciones importantes, un banco, el Banco Chile, el Banco Consorcio, y probablemente hay muchos más que no nos enteramos. Yo sé que hay muchos ataques a la cadena de pagos, y lo que hay denominador común es que ya hemos encontrado que dos de estos delitos han sido cometidos por empresas que usan un subterfugio, se instalan en Hong Kong. Hong Kong es una economía financieramente bastante desarrollada, pero se ha llegado, mira lo curioso, que la razón social de estas empresas que finalmente recibieron los fondos, ambos están domiciliados en el mismo edificio en Hong Kong. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿A quién se le reclama? Porque todos sabemos, Hong Kong hoy día es parte del protectorado, es parte de China, y la legislación china no es de lo más eficiente para tratar y llevar a la justicia estos casos, y estos casos afectan la
fe pública. Tienes toda la razón, y ese es un tema que estamos viviendo. De hecho, existe una industria de ciberataques, es una industria que con gobiernos corporativos, es una cosa increíble.
Incluso amparadas por gobierno.
Amparadas por gobierno. Entonces, Rusia. Hay que tomar nota. Nuestro sistema financiero tiene que tomar nota de los peligros de los ciberataques, porque el corazón de la fe pública está en que tu plata no te la van a robar.
Tú fuiste gerente general de la asociación. ¿Qué sacas con tomar nota si ya descubriste quién es el culpable?
Tienes que tomar nota.
Lo tienes identificado, espérame, y no pueden hacer
espérame
nada.
Espérame para llegar a eso, porque aquí hay dos cosas que hay que mejorar: la protección de los ciberataques, eso no cabe duda.
Hay que invertir,
porque así como hay malos que usan la tecnología, también hay buenos. Y podemos tener un montón de temas tecnológicos que ayudan, pero estoy de acuerdo contigo, hay que ir al meollo, que es la protección que hace China de Hong Kong, dejando pasar las cosas. Las platas, no solo de los robos que hubo en bancos chilenos, sino también de otros bancos, están yendo a Hong Kong. Y de ahí, en Hong Kong, llegan a bancos y rápidamente los lavan
en la industria de la entretención, de los casinos,
etcétera. Entonces, yo creo que la comunidad internacional ahí sí que se tiene que poner firme, porque en este tema de la guerra comercial, en que yo he tomado partido, yo no estoy de acuerdo con Trump en que ponga aranceles, pero sí estoy de acuerdo con Trump en que evite el fraude, evite la copia, y ahora yo creo que Estados Unidos tendría que tomar una posición muy firme frente a los ciberataques y los lugares financieros que son usados en China, porque ese es el problema.
Brevemente, Guillermo Larraín, el tema de la opacidad, tú mencionabas la opacidad del sistema financiero chino, puede terminar convirtiéndose en un paraíso para todo, para la localización de toda una manera de donde esconder los fondos, limpiarlos, blanquearlos, y todos estos ciberataques al final son bastante rentables. Hemos visto que no se recuperaron los fondos. ¿Qué opinas tú?
Pero hay muchos espacios.
¿Cómo presionaría a China para incorporarse al sistema financiero?
Yo creo que China tiene responsabilidad en esto. Nosotros estamos viendo, en el caso particular de los dos ataques al Banco de Chile y al Consorcio, que aparentemente están domiciliados en el mismo mall, como decías tú, en Hong Kong. Pero sabemos que hay otros países que también están con la misma lógica. El principal, probablemente, y yo, porque yo me da la impresión de que esto no es. No, yo diría sobre todo Rusia. me da la impresión de que esto no es una estrategia del gobierno chino, sino que hay mafiosos dentro de China que ocupan la opacidad y las reglas chinas para hacer. Yo no me da la impresión de que sea una estrategia del gobierno chino, como sí parece ser el caso la estrategia del gobierno ruso. Ah, que es distinto. Y creo que ahí Rusia tiene bastante, y lo está mostrando justo toda la investigación en torno a la eventual impeachment al presidente Trump, que es otro riesgo que no habíamos conversado. Pero también,
¿pero dónde se discute esta colaboración del sistema financiero? Porque esto es un problema cuando esto escale, cuando no podamos confiar que los dineros que tenemos en forma digital en nuestras cuentas corrientes están protegidos, esto ya pasa a ser un problema global. Entonces, ¿cómo haces para que China? ¿Es un tema de la OMC? ¿Es un tema de algún otro organismo, del Banco Mundial? ¿Quién tiene que pedirle la colaboración para que se investigue y para que estos bancos chilenos que sufrieron eso puedan perseguir a los responsables?
Los bancos chilenos tienen que hacer lo que están haciendo, que en primer lugar ir a las cortes correspondientes en Hong Kong, y si ya los tienen identificados, que ya sé que más o menos el cerco se está cerrando y tendrán que actuar lo que corresponde y recuperar lo que se pueda. A nivel global, el organismo que tiene que gestionar esto, el Financial Stability Board, me imagino que, claro, que el asesor del G20, no, yeah, el asesor económico del G20, y ellos deberán de alguna forma ahí efectivamente relevar la... Lo que sería absurdo es que por no caer duro sobre los países que están amparando este tipo de cosas, nos metamos en una... Porque obviamente los países desarrollados también tienen sus hackers, y tienen sus hackers institucionales. O sea, acá hay servicios de inteligencia.
Pero tiene normativa que los persigue, y si los detectan,
pero lo que no puede ser es que nos metamos en una guerra cibernética por no hacer bien el trabajo. Hay países que tienen, Estados Unidos con seguridad, Francia también, y Gran Bretaña, que tienen servicios de inteligencia cibernético. O sea, eso que aparecía en la película de Matrix, en cierta forma ya existe hoy día. Entonces, hay
guerra. La película Snowden, donde queda clarísimo, la NSA controla.
Pero pelean, y entonces yo creo que eso es muy complicado, porque es muy difícil o sea, para los ciudadanos es lo más oscuro que hay, es lo más difícil estar preparado para ver exactamente...
Pero yo no estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando de las instituciones que tienen que garantizar que los ciudadanos tengan sus fondos protegidos. Hoy día no tienen un marco jurídico que no sea opaco para seguir una demanda. A ver, sabemos que esta demanda en el gobierno chino, en el sistema judicial, puede durar décadas. No van a recuperar los fondos. Entonces, eso no le da tranquilidad a los usuarios.
Bueno, ahí es donde, para eso está el capital de los bancos. Y para eso está para eso se usa justamente el capital de los bancos, para servir a estas cosas. O sea, en principio, y para eso están los sistemas de protección dentro del sistema financiero. Yo creo que no hay que generar la sensación, en particular entre los oyentes, de que ningún banco chileno, o sea, lo que le pasó al Banco de Chile y al Banco Consorcio no ha tenido ningún impacto, pero no ha tenido ningún impacto sistémico, y no lo van a tener tampoco. Entonces yo diría que acá hay problemas de los bancos, pero no de los clientes de los bancos. Y los bancos tienen cómo defenderse.
Tú dirías que el patrimonio es el que al final va a defender, y el banco tendrá los incentivos para protegerse mejor aún, invertir más en tecnología. Nos va quedando pocos minutos. ¿Alguna recomendación respecto a lo que está pasando en Chile con los puertos? Vemos como TPS, esa discusión sigue detenido que era principal puerto de Chile, y es una discusión que se dice entre privados, pero ya está teniendo efectos sobre toda la ciudadanía.
¿Sabes lo que pasa? Es que en la lógica de la violencia es inaceptable. Ha habido casi un mes en que unos señores se tomaron la entrada al puerto y no se pudo operar. Entonces, la empresa...
Se llama estibadores,
pero trabajadores eventuales. Esos son. Entonces, yo creo que no puede pasar que en un país donde hay Estado de Derecho, donde hay leyes, donde hay tribunales, donde hay una legislación, alguien se tome un puerto y no pueda operar un mes. Yo creo que eso afecta mucho la imagen del país, en primer lugar. Porque los puertos son lugares donde salen los barcos con destinos a otras partes del mundo. Entonces, eso le está afectando mucho al país, y sobre todo me preocupa la violencia, porque en este país está imperando la ley del garrote, del que pega el primer combo. Entonces, yo creo que esa es la primera señal, y me parece que el alcalde de Valparaíso debería tener un vocerío más fuerte en esto. Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, es una ciudad bellísima, es patrimonio de la humanidad, y tiene que ser resguardada, tiene que ser protegida frente a los millones de turistas que vienen todos los años, y el alcalde de Valparaíso, el señor Sharp, no dice ni pío.
A ver, lo que entiendo que dice que aquí hay un tema entre privados, que hay una parte que no se ha podido generar la mesa de discusión, y la pregunta, Guillermo, tiene que intervenir aquí ya el Estado como un mediador en una forma más activa, porque esto está empezando a perjudicar a el bien común. Aquí ya no es un tema entre privados, porque este es un sindicato, para que los auditores entiendan, los trabajadores eventuales es una porción muy pequeña de la gran masa de trabajadores que tiene que ver con un puerto. Entonces, tienen capturado de alguna manera el puerto.
Mira, yo creo que acá hay como dos temas. Yo soy partidario de que ojalá los conflictos entre privados se resuelven entre privados. Ese es como
debería ser un poco la regla del gobierno hoy día.
Y debería ser la regla siempre. El problema es cuando esos privados, algunos de esos privados, lo que tienen en el fondo es una queja que va más allá de lo que la contraparte puede hacer. En el caso de los trabajadores eventuales, yo creo que hay un tema que no hemos discutido bien, y que es el tipo de trabajo de esos trabajadores eventuales. Entonces, el estibador eran las personas que bajaban la carga de los barcos y que tenían, evidentemente, en la antigüedad, la forma como tradicionalmente han trabajado.
Ellos son llamados cuando hay exceso de demanda, son los que hacen la flexibilidad necesaria, no son los trabajadores permanentes.
Evidente. O sea, pero los que trabajan, está tan automatizado, lo mismo que estábamos conversando respecto a la minería, está tan automatizado hoy día el proceso, que la verdad es que es bastante poco insumidor de trabajo. Los trabajadores permanentes son re poco. Y la gran masa de trabajadores, que tampoco son tantos, tienen mucha fuerza, ¿no es cierto?, y bloquean el puerto, son los que tienen este problema. Yo creo que hay un tema de su régimen laboral que en esa parte sí corresponde que el Estado haga algo, que lo revise, que se discuta. El gobierno ha anunciado que hay una reforma laboral que va a mandar. Yo creo que sería útil discutir exactamente cuál debiera ser el régimen laboral.
Movilizar eso para sectores estratégicos,
sí,
como un puerto.
Pero lo que sí creo que sería inconveniente es que el Estado se meta a arbitrar, y menos a meter recursos para resolver un conflicto entre privados. El problema sí del puerto es un problema que hay que debatir. Efectivamente, creo que el alcalde está en una buena posición como para equilibrar, porque Valparaíso tiene que seguir siendo puerto, pero efectivamente tiene un potencial turístico grande, y por lo tanto el alcalde está bien posicionado para balancear ambas y para mediar en cierta forma. Además, no tiene recursos. Porque es útil que medie alguien que no tiene recursos, porque cuando se pone a mediar el Ministerio de Hacienda van a ir a pedirle plata. Entonces, útil que medie el alcalde.
Tiene una billetera apretada. Bueno, muy agradecido a Guillermo Larraín, lo mismo a Alejandro Alarcón por habernos acompañado hoy día, y recordarles que Covacín lleva más de 50 años creando futuro, y hoy día lo hace incorporándose al futuro a través de su incorporación al grupo Logicalis. Coacín Logicalis. Los dejo en compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, que estén buenos.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish.